¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí sí, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves 22 de junio. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Esta tarde vamos a tener panoramas, sí, pues viene la Pitu con algunas cosas interesantes para el fin de semana, es fin de semana largo, así que hay que preparar actividades para los próximos días. Y además vamos a recibir aquí en nuestro estudio a los integrantes de Agua Turbia. ¿Se acuerdan de Agua Turbia, no? Los más viejitos se acordarán, sin duda, y se acordarán de ese inolvidable disco, esa tapa de disco donde aparecían desnudos, aparecía de hecho Denise, la cantante, que es la vocalista de Agua Turbia, completamente desnuda en esa tapa de disco. Viene Denise, por supuesto, viene Carlos Corales a conversar con nosotros. Ellos se van a presentar el 1 de julio próximo y además están a punto de lanzar un nuevo disco, un disco que se llama Fe, Amor y Libertad, y están en el momento de promoción particularmente de un tema que se llama Corazón Bye Bye. Así que estaremos con los integrantes de Agua Turbia haciendo recuerdos, pero también hablando del presente, de su música y de la música chilena. ¿Vieron toda esta polémica, esta discusión de la candidata Loreto Letelier, ¿no es cierto? Es que hizo una precandidata de la UDI, que ha estado publicando una serie de mensajes a través de las redes sociales, y uno de ellas dice: la educación gratuita y de calidad ya existe, está en la internet. Y me llamó la atención porque, bueno, no solo el mensaje mismo, sino más bien la explicación. Ella dice que está utilizando una estrategia al estilo Donald Trump. Yo entiendo que la gente se suba a los carros de los ganadores, porque obviamente es atractivo, ¿no es cierto? Dice: si le resultó a Trump, ¿por qué no me va a resultar a mí? Bueno, no vamos a hacer las comparaciones desde el punto de vista del conocimiento público que en su país tenía Donald Trump antes de decidirse candidato, y el conocimiento público que tiene esta señorita o señora, no sé su estado civil. Y claro, me llama la atención que utilice ese ejemplo. Y les recomiendo, para los que tengan Netflix, les recomiendo un documental que se llama Get Me Roger Stone. No sé si a lo mejor lo han visto ya, a lo mejor han visto ahí que está digamos, presente en Netflix, y a lo mejor no les ha tincado. Pero Roger Stone es un lobista y estratega político que estuvo detrás de la candidatura de Donald Trump desde un inicio. Pero no estoy hablando desde el año 2014, no, estoy hablando desde hace mucho tiempo, de los años 80 incluso, cuando Donald Trump se hacía conocido en Estados Unidos y en Nueva York particularmente por sus negocios inmobiliarios, y se empezó a convertir en un personaje con mucha presencia pública y con mucho impacto público. Bueno, este hombre, Roger Stone, debe ser de lo más siniestro que ha existido en la política, no sé si norteamericana solamente, yo podría decir, por lo menos de lo que yo conozco, de la política mundial. Un personaje deplorable que además se precia de serlo. Él dice: es mucho mejor la infamia. Si no puedes tener fama, bueno, ten infamia, sé infame. Lo único importante es que hablen de ti. Lo peor que te puede pasar es, bueno, que no hablen de ti, que nadie te mencione. Así que si te mencionan para cosas malas, no importa, es mejor a que no te mencionen. Y tiene una frase dentro de ese documental que también me llamó la atención. Él dice: la política es el show business, así lo dice, es el show business de los feos. Y tiene, no digo que los políticos sean feos, no tiene que ver con eso, sino que es finalmente un espectáculo donde, si tú sigues las reglas de ese espectáculo, bueno, puedes ganar, puedes tener triunfo. Pero es eso, eso tiene un resultado favorable para el bien común. Bueno, a Roger Stone y a muchas de las personas que él ha asesorado, con las que ha trabajado, Richard Nixon, por ejemplo, Ronald Reagan, George Bush hijo, y ahora Donald Trump, con muchos de los que él ha trabajado, la verdad es que le ha dado exactamente lo mismo. Un personaje increíble, que además es como medio físico-culturista, tiene en la espalda un tatuaje de la cara de Richard Nixon, con el que él colaboró cuando era realmente muy joven. Tiene una especie como de trasplante de pelo, que es muy notorio, pero le da lo mismo, y usa unas pintas. Es un personaje bien increíble, pero sobre todo muy revelador de qué es lo que significa hacer política como la que hace Donald Trump. Vean el documental y se van a dar cuenta, y creo que me van a encontrar razón, de que lo que está diciendo esta señorita o señora, Loreto Letelier, diciendo que ella está haciendo una campaña al estilo Trump, es, creo yo, el peor de los caminos. Oye, y otra cosa de la que se habla, es un récord, no sé si para sentirse orgulloso. Lo trae el New York Post y cuenta la historia de un francotirador, canadiense de una fuerza conjunta, la fuerza conjunta número 2 canadiense, que utilizando un rifle Macmillan TAC 50, que es un rifle, un tipo de arma para francotiradores, logró matar a un integrante de ISIS desde una distancia de alrededor de, son poco más de 2 millas, son alrededor de 3 kilómetros, poco más de, yo diría 3 kilómetros 300, por ahí, a una milla son 1.6 aproximadamente, son poco más de 3 kilómetros, imagínense, a una distancia de 3 kilómetros, pónganse cualquier lugar donde tengan una visibilidad y calcule más o menos 100 metros por ahí, multiplíquenlo por 10, multiplíquelo finalmente por 30, no van a ver, no, o sea, sin duda no van a ver, a lo mejor con un catalejo. Una cosa es, claro, verlo, pero además pegar absolutamente en el blanco. Es un récord, dice que es, nunca se había matado a un terrorista o matado a una persona, en realidad, utilizando un francotirador desde una distancia tan larga. No es que no lo estoy aplaudiendo, estoy simplemente llamando la atención acerca del tema. No se ha revelado el nombre de este integrante de estas fuerzas de élite, ni tampoco se ha revelado exactamente en qué lugar tuvo, en qué sitio específico tuvo lugar este disparo. Esto por razones de seguridad, porque además es una operación que aparentemente está en curso. Pero tiene que ver con la presencia del Estado Islámico en Irak. Dice que en vez de lanzar una bomba que potencialmente podría matar civiles en esa área, la aplicación precisa de la fuerza nos permite, bueno, llegar a mucha distancia, y además tiene la gracia de que los malos, así lo dicen ellos, que los malos no saben lo que está ocurriendo. Claro, imagínense que llega un disparo de 3 kilómetros de distancia, no tienes idea de a dónde salió, a quién pudo dispararlo. Dice que el disparo, entre que sale y llega a la persona, no pasan más de 10 segundos. Lo dice acá 10 segundos y me da la impresión que debería ser menos. Bueno, no sé, no, porque una bala, la verdad que lo recorren bastante, bastante rápido. Y fue disparado esto desde una ubicación en altura, durante una operación que tuvo lugar en un periodo de tiempo, tampoco se precisa exactamente el día, en un periodo de tiempo de las últimas 4 semanas. Y este disparo, además, esta muerte, fue verificada, así, no tenía idea que lo hacían así, pero bueno, fue verificada por una cámara de video y también por otros datos. Dice, existen datos duros para demostrar que este disparo efectivamente hizo blanco, mató a este terrorista. Esto no es una simple aproximación. Tenemos todas las pruebas para confirmar que esto efectivamente tuvo lugar. El año 2009, un británico, un francotirador británico de nombre Craig Harrison, había matado a un talibán, un soldado talibán, desde una distancia, denme un segundito para hacer el cálculo, porque es una distancia, está expresada aquí en pies, son 8.120 pies, vamos a sacar el cálculo, perdón, en metros, Ya, ahí está. Son 2.474 metros, o sea, casi 2.5 kilómetros. Este disparo habría superado en más de 500 metros el récord anterior. Cosas de las que se habla en el mundo. Hoy, a la vuelta de la pausa, estaremos con la Pitu para conocer algunos de los panoramas del fin de semana. Y más adelante, aquí en Aire Fresco, Carlos Corales y Denise, integrantes de Agua Turbia, nos visitan. Este es Daft Punk con Get Lucky.
The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. And has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Escuchamos a Daft Punk con Get Lucky.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en Aire Fresco con María del Carmen Rodríguez.
María del Carmen Rodríguez, ¿qué tal, Pitu? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Todo bien, gracias.
Qué bueno.
Muy
listo
bien.
Para panoramear.
Sí, pues.
Ya, muy bien. El primero me encanta. Todos los años lo traigo porque da hambre y calorcito.
Antes que me dijera que da hambre, ya ahora uno entiende qué es, pero... si tú dices me encanta, es algo para comer.
Maldito.
Sí. Pues me pasa lo mismo.
Te deseo lo peor.
Bueno, tapos, Pitu.
Yo terriblemente. Noche de sopas y copas en la Plaza Ñuñoa. Ñami, es la décima versión. Es que las sopas a mí me fascinan. A ti no, me encantan.
Me gustan, pero me pasa cuando salgo a comer.
Que jamás te pides.
Casi nunca pido sopa, no. Casi nunca pido sopa.
El fin de semana salí a comer y me tomé una sopa de cebolla que todavía no la olvido de felicidad.
No, es que si está bien hecha la sopa de cebolla.
¡Uy, qué cosa más buena! Y venía en un pancito con la ollita al lado. No. La vida es mucho mejor con una sopa de cebolla en el cuerpo.
Es buena.
Es muy buena. Bueno,
ahora,
es
se siente
una.
Después la sopa de cebolla, ¿sí?
Tratar de olvidar.
Se queda en el cuerpo un buen rato.
Acompaña. Es solidaria, ¿no? Te abandona.
Mucho rato.
Bueno, es una de las sopas que podrían disfrutar en estas noches de sopas y copas en la Plaza de Ñuñoa. También hay crema de zapallo, sopa de marisco.
Qué rico.
El ajiaco. ¡Ay, qué rico! El ajiaco bueno. Con las sobras del asado.
El ajiaco bueno.
¡Qué felicidad! Sí. Yo voy a la casa de mi mamá cuando al día siguiente el asado, porque el ajiaco no falla. Qué bueno,
es fácil de hacer, por lo
sí,
que...
Por lo que he visto, porque que sí, me declaro incompetente. También.
No lo he hecho, pero lo he visto hacer.
Sí, con un huevito, con las papitas. Oye, no, si es
la
demasiado
cebollita.
Bueno. Pero también hay también algunas innovaciones, ¿no? No son solo las sopas clásicas las que van a poder disfrutar en este tour, que además es... Lo fantástico de esto es que es la sopa más la copa de vino y ambos se pueden comprar desde los 5.000 pesos. Esto ya comenzó y se va a extender hasta el sábado 1 de julio, es decir, la próxima semana. Además, ya no es la primera vez, de hecho se ha hecho en oportunidades anteriores, se va a estar eligiendo la sopa del invierno. Se hace un concurso donde los restaurantes participan, el restaurante y el chef de cada restaurante participan con una propuesta más innovadora. Por ejemplo, el año pasado ganó Alejandro Leighton, que es chef del restaurante La Tecla, con una sopa de zapallo, jengibre y crema de coco. Mira, yo esa la hago en mi casa.
Zapallo, jengibre
y crema de coco. Rica. Es deliciosa. Sí, muy rica. No he hecho la receta porque, de hecho, ofrecen la receta de Alejandro Leighton, está a disposición de todo el mundo, pero yo la he hecho en formato mío, digamos, y es deliciosa. Bueno, ¿cuáles son los restaurantes que están participando? El Provoca, Tapas y Birras, Blue Pub, Fucay, Barbudo, Como en Lima, el Clinic de Ñuñoa, Taxco, el Acabar, Santo Secreto, la Vinocracia, la Destilería y los ganadores del año pasado, la Tecla. Además son varias las viñas que también están participando para acompañar estas deliciosas sopas que, como les digo, pueden degustar hasta el sábado 1 de julio en los restaurantes que están asociados entonces a este grupo de la Plaza de Ñuñoa. Ñami, qué rico, para calentarse y alimentarse. Recordatorio, ya se los contamos mañana,
ayer.
Se lo contamos mañana, yo ya estoy hablando cualquier cosa. Se los contamos ayer, largo y tendido, ¿cierto? Nos acompañó uno de los curadores de Dream Come True, la exposición que trae a Chile el trabajo de Yoko Ono. Son más de 80 trabajos los que se van a estar exponiendo, entre ellos están objetos, videos, algunos films, ¿cierto? Instalaciones, registros sonoros, todo material reunido desde los años 60 hasta la fecha en el en Corpartes, en el Casa y 60, y es con entrada liberada y se puede visitar hasta el día 22 de octubre. Hay harto tiempo, pero como comentabas tú ayer, así es como se pasa también el tiempo para ir a visitar esta exposición de la que ya les contábamos ayer. Entonces, les repito, hasta el 22 de octubre se puede visitar Dream Come True de Yoko Ono. Tenemos regalo.
¿Ya?
Para una obra de teatro de la compañía Teatro Ictus, pero que no se va a presentar en el Teatro Ictus, sino en el GAM. Ya de nuestros amigos del GAM, se llama Esto no es un testamento, aunque el no está entre paréntesis, entonces usted ve cómo lo lee, esto es un testamento o esto no es un testamento.
Ah, mire, ya.
Es una obra que reúne a clásicos del Ictus como Paula Yarim, María Elena Dubachel y José Secal. La dramaturgia también está a cargo de la propia compañía y además de Pilar Ronderos e Ítalo Gallardo, y es una obra que habla sobre la memoria. Son tres personajes que después de de 60 años por primera vez se despojan de sus personajes y se convierten en las personas. Y son historias que se van entrecruzando, de alguna manera historias que van conformando la memoria de las distintas generaciones que están participando en este montaje. Las funciones comienzan en unos días más, el 30 de junio hasta el 29 de julio, pero nosotros tenemos entradas para la próxima semana y la idea es que se las puedan llevar y asegurarlas antes de tiempo, por eso que se los adelanto. Son de jueves a sábado a las 21 horas, la entrada general cuesta 6.000 pesos y para estudiantes y adultos mayores 3.000. Para quienes quieran ir a ver este montaje, es concurso@duna.cl, su nombre, su RUT y teléfono, y nosotros les mandamos un mail confirmando que pueden ir entonces a Esto no es un testamento. Y lo último que les quiero recomendar es entrar a www.duna.cl, porque nuestros compañeros del área digital hicieron un muy buen resumen de una gran cantidad de actividades que se pueden desarrollar este fin de semana largo.
Ah, buenísimo.
Más panoramas para el fin de semana largo. Actividades que, por ejemplo, nosotros ya hemos comentado aquí: la exposición de Andy Warhol, la muestra también que se está haciendo en las casas de Lomata con las fotos de National Geographic, algunas actividades de al aire libre, etcétera, etcétera. Así que, como pueden ver, quienes nos están viendo por el streaming, en duna.cl pueden encontrar una larga lista de sugerencias de actividades para visitar y realizar durante este fin de semana, recomendaciones hechas por nuestra Francisca Josiaso.
Perfecto, muchas gracias.
Un gusto.
Oye, las chaquetas con parches son sin duda un must have.
Lo son.
De esta temporada. Al igual que venir a Casa Costanera y conocer lo último en tendencias con solo vitrinear en sus pasillos, porque encontrarás todos los must have de esta temporada. Ven a Nueva Costanera 3900 Vitacura. En Chicureo Norte se desarrolla un espectacular proyecto boutique de solo 27 casas en condominio con amplios terrenos y una vista increíble hacia la cordillera, donde encontrarás todo lo que esperas. Jardines de Santa Filomena, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto, entrega inmediata, castroitagle.cl, y adquiera las herramientas para mejorar las prácticas corporativas y habilidades de prevención, creando valor en toda la organización con el Diplomado en Compliance Corporativo de la Escuela de Negocios junto a la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Inicio 21 de julio, postulaciones abiertas, posgrados UAI. Más información en uai.cl. Y en lo alto de Lo Barnechea se desarrolla desde hace 150 años los Bronces de Anglo American, una operación minera donde más de 6.000 trabajadores dan vida a un país orgullosamente minero. Los Bronces, la minería vive aquí. Conoce más en chile.angloamerican.com. Se puso una pausa, a la vuelta estaremos con Agua Turbia, aquí en Aire Fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna con HDI Seguros. Si te pasa, que te pilles seguro, encuentra seguros para personas y empresas en HDI Seguros. Conoce más en hdi.cl. Muévete como si no existieran las fronteras, vive con estilo, vístete con estilo. Conoce la nueva colección Newman, Newman European Way of Life. Y bienvenido al primer banco del país con todos, absolutamente todos, sus canales de atención accesibles. BCI, somos diferentes. Bueno, tenemos el gusto, el honor de recibir acá en el estudio de Aire Fresco, el estudio de Radio Duna en realidad, porque lo compartimos con nuestros compañeritos de otros programas, a dos grandes de la música chilena que fueron no solo famosos, sino que rompe esquemas, fueron provocadores, fueron transgresores en los años 70, años turbulentos para la música, para la vida, para la vida social, nacional, política y también personal. Estamos con Denise y Carlos Corales, integrantes de Agua Turbia, los
gracias.
Legendarios integrantes
gracias
de Agua Turbia.
Invitación.
Oye, sí, que sí. No pasan los años por ustedes, perdonen, de verdad.
Hoy no,
sí. No, y
¿verdad?
Por lo menos no se quedan.
que
pasen, eso es lo ideal, que pasen.
La
música parece que los mantiene así. Están en plena forma y además presentando un nuevo single que se llama Corazón Bye Bye, sí. Y van a tener una presentación en vivo el día 1 de julio. Ya les vamos a estar entregando los detalles en el teatro en el Café de las Artes.
Exacto. Bueno, un placer estar aquí. Mira, nosotros somos hijos de la radio, ¿ah? O sea, para nosotros es esencial. Y por supuesto también todo lo, ahora con la visualidad que se tiene con todo lo que hay, es maravilloso. Así que es un gusto estar, y realmente hemos estado en una promoción de este disco que ni lo soñamos ni lo pensamos, porque tenemos nuestros estudios y por lo tanto, Carlos, grabamos mucho. en él y tenemos muchas cosas. Pero lo hicimos de acuerdo a la, a lo que en lo se daba dando en los conciertos que estábamos dando por todo Chile. Cuando yo digo concierto es porque algo que dura más de una hora y media, que generalmente duramos más de una hora y media. Entonces empezamos a probar las cosas en español, porque la banda Agua Turbia, tú sabes, está vista en el mundo de la música popular como dentro de una la cofradía que son los coleccionistas ingleses, la eligieron, le dieron una distinción como la mejor banda de música iberoamericana, podría ser, no estoy bien segura, pero por ahí y más, de música de psicodelia. Ah, ellos hicieron una búsqueda en el mundo de qué había sucedido esos 3 años con este estilo. Y bueno, y llegaron a Sudamérica y llegaron a Chile.
No se imaginaban que...
Claro, sí, claro, probablemente no se imaginaban que en Chile se dio no solo el fenómeno, y se expresó el fenómeno, sino que además con la calidad que, claro, que han tenido ustedes. Hablemos un poquito de ese periodo. Porque si se acuerdan,
me acuerdo muy bien.
No por un tema de edad, sino que
bien, baby. Ajá. Sí, fue.
No acordamos.
Era una época curiosa. Lo que pasa es que nosotros
estamos hablando del
de 1970.
70 al 70, 72, por ahí, ¿no?
Claro. Nosotros fuimos antes, previo a hacer Agua Turbia. Agua Turbia lo hizo Carlos. Él quería hacer una banda de rock, recién había estado en Nueva York, había visto Hendrix y todo el asunto, pero venía ya de antes con eso. Y tenía la idea también de tener una cantante, que ya nos habíamos conocido. Entonces, yo estaba enamorada en ese tiempo de todo eso, de Hendrix, de todas maneras. Y era una cabra chica, gritona, era la revelación, ¿no? Tenía, era muy chica. Y había escuchado a James Brown. James Brown a mí me abrió como... ¡Wow! Porque me gustaba. I feel good, ¿no? Entonces, y además por una cosa vocal, ¿no?
Qué importante fue James Brown para todos los vocalistas, ¿ah? O sea, uno escucha a cualquier frontman de bandas, incluso actuales.
Sí, Bruno Mars.
Bueno, Michael Jackson también, en su minuto, Mick Jagger.
Claro, todos. Su actitud. Toda su energía.
Exacto.
Claro, es una cosa. Va más allá de lo que está acá. Es un total.
Aquí estamos escuchando justamente esta Corazón Bye Bye, ¿no es cierto?
Si podemos, ¿qué es el último single?
Este es el último single. Estamos conversando con Denise y Carlos Corales, integrantes de Agua Turbia. Ellos se van a presentar además el día 1 de julio en el Teatro Nescafé de las Artes. Desde esa época de los 70 hasta ahora, ¿nunca ha habido interrupción en la existencia de la banda o sí?
A ver, en la banda sí, un poco.
Un poco en la banda.
La dictadura, ya, tuvimos que pararla.
Ahí pero ahí se quedaron, estaban en Chile ustedes. ¿No?
Habíamos venido, acá, sí, ya, contratados, y Carlos había sido así como el niño Dios de la guitarra eléctrica. Sí. Entonces le dieron un contrato espléndido, le ofrecieron, y dijimos, bueno, quedémonos un rato. ¿Me entiendes? Pero era un rato.
Y el baterista se fue a Alemania.
Y el baterista se fue a pasear a Alemania realmente. Después y se quedó allá un rato.
Entonces quedaron ustedes dos acá, claro, acá en Chile. Y básicamente viviendo, sí, más que como Agua Turbia, como músicos de sesión.
Exactamente. Grabando y haciendo cosas, viviendo siempre de la música.
Absolutamente. No tengo ni un cojín en la casa que no lo haya comprado. Cantando y tocando el caballero.
Es poco los artistas chilenos que pueden decir eso, ¿ah?
Sí. Poco perdura.
¿Por qué se dio en el caso de ustedes y qué pasa con otros talentos que tenemos y que hemos tenido?
Sí, te entiendo. Lo que pasa es que nosotros fuimos educados en el ambiente que tocábamos realmente como músicos. Era el tiempo en que había un grupo, pero si había una gira, el grupo tenía que acompañar al resto. Y el resto tocaba boleros, tango, una chica que bailaba rumba, un mago. Entonces, y es verdad, tenías que hacer todo el tipo de música. A mí me acuerdo que el primero que acompañé me tocó un tipo que cantaba español. Entonces,
un gitano,
era obligado que el músico tocara todos los estilos. Eso, o sea, es lo que
había un tema de no solo de talento, sino que también de formación y de exigencia.
Tenías que formar.
Pero como banda, ustedes lograron también no solo la subsistencia durante un tiempo largo, sino que reinventarse después y recuperar una época que había quedado en el pasado, pero que sigue siendo significativa.
Claro. Fue algo súper natural eso, porque el estilo que nosotros hacemos no ha pasado nunca, un estilo básico, base. Cualquiera que quiera tocar rock and roll o lo que sea, tiene que pasar por eso.
Por si el no, blues. Y todos los grupos que vienen, tuvimos, Agua Turbia, después del 2000 con esta distinción y todo el asunto, vino el baterista de Alemania, y dijimos, gente del medio, periodistas de espectáculo, que decían, oye, Agua Turbia tiene que hacer una presentación, todo. Y sí que hicimos con una invitación que alguien nos hizo, para 150 personas, pero llegaron 500. Entonces nos dimos, todos los periodistas que se invitaron nunca fueron solos, iban chicos que podían ser hijos de nosotros algunos, y querían conocer esta banda que de la cual habían tenido tanta información de Inglaterra, pero creían que estaban equivocados porque muchos no sabían que existía, y otros decían, no, esto tiene que ser de, qué sé yo, de Argentina, cualquier parte. Hasta que un periodista mayor del diario, Ítalo, dijo, no, si esta es la Denise, que canta aquí, que estuvo en Viña, que estuvo esto, que hace esto, esto, otro, y el señor Carlos Corales, que es el guitarrista de este país, qué sé yo. Ahí llegaron algunos periodistas ya más informados.
Esto, ¿esto cuándo fue?
Eso fue el 2000.
El 2000, y ahí entonces ustedes dicen, esto es que
de ahí salieron otros conciertos, otras cosas, otras actuaciones, y bueno, fue algo, yo creo que nos ha vuelto a dar lo que nos pasó con nosotros en el 2000, fue una cosa, fue maravilloso al día siguiente levantarse así, yo tengo un diariero que lo amo, lo adoro, él me quiere mucho a mí, me recorta las cosas. Entonces me llega con toda la prensa, señora Denis, yo digo, no, si quiere un puro de diario, ¿en cuál salimos? Entonces me dice, no, usted está en la tercera, no, estábamos en todo, no podía creer lo que al día siguiente haya sido eso. Tan maravilloso, tan memorable.
Porque siempre se dice que Chile es ingrato con sus artistas.
No, yo no creo en eso. No.
Claro, hay muchas que piden el pago de Chile, pero claro. Chile no te tiene por qué pagar. O sea, si hay que pensar de que claro.
Si el público no existe. Me gusta esa frase.
Esta es una profesión, un trabajo de uno. Entonces, uno tiene que buscárselas para vivir de esto. Y eso es, no depende del pago de Chile, el pago de Chile, que además las generaciones van cambiando. Entonces, afortunadamente nosotros tenemos como 3 generaciones de gente, sí, de seguidor, entre comillas, que entienden lo que se está haciendo, y eso es lo que nos ha ayudado mucho.
Hay otros que nos han descubierto, por ejemplo, en los festivales grandes, en Maquinaria, por ejemplo. Nos tocó, en una entrevista también de radio, nos tocó estar con Slash. ¿Me entiendes? Pero no porque era Slash uno iba a llegar así como tontón. ¡No! Yo me posesiono del personaje.
De igual a igual, ¿no?
Genial. Y lo vimos un rato. Y él también supo y nos vio a nosotros, porque nosotros cerramos un escenario. Y fue exquisito, como te dijera, sentir que podía haber un tú a tú. Claro que también el tiempo, la experiencia te da esa seguridad o ese descaro, mira, no tengo idea. Después estuvimos con Calle 13, también Prodigy. Y después la culminación maravillosa y francamente cantamos, yo canté la mitad del espectáculo emocionadísima, fue en el Lollapalooza. Lollapalooza para nosotros, que nos tocó el 2016 con Eminem y un montón de grupos así más de actuales, claro, en otro estilo. Claro. Pero cuando nosotros cerramos el Lotus Stage, no podíamos creer lo que está, pero increíble. Yo decía, este público puede ser hijo de nosotros, una todo el público hijo de nosotros.
Claro. Eso debe ser muy bonito, ver gente que, claro, que podían ser tus hijos y que están
estaba mi hija también, pero no está ni ahí.
Disfrutando. lo da por sentado. Pero ustedes sienten que la psicodelia como estilo musical, sí, sigue vigente también. Una cosa es que sigue vigente Agua Turbia y que mucha gente los redescubra ahora, pero ¿qué pasa con ese estilo?
La psicodelia, lo que sucede, lo que hace estoy hablando de la cantora, porque este es técnico, este es maravilloso, este lo habla todo muy, muy correcto, muy bien. Pero yo te hablo así con, no sé, voy a decir una palabra que la más justa, con las hormonas, ¿ok? El cantante es el que produce la atmósfera del escenario. Eso también se aprende, porque eso no nació de mí, lo estudié, me hicieron estudiar afuera. Se produce una atmósfera. La psicodelia, lo que pasa es que tiene como una continuidad de sonidos y de armónicos, no sé, perfecto. Entonces hay que tener bastante instrucción, no es solo una cosa de hacer un ruido. Y después mezclado eso con el blues, que es lo que a mí más me apasiona y me representa, y con un poco de hard rock, da no solo una atmósfera, se produce una energía del mismo público, ¿no? Claro, y eso uno se retroalimenta, así, y hay, wow.
Y yo tengo la impresión, además, que muchas bandas actuales y también algunas bandas antiguas que siguen vigentes, cada cierto tiempo vuelven a ese periodo, a los 50, 60, 70, a rescatar del blues, a rescatar a veces del jazz, a rescatar del rock, del rockabilly, y también de la psicodelia. Y
claro, lo que pasa es que eso sucede por la sonoridad que tiene. Es una sonoridad que realmente uno, al escucharla, ve que hay alguien tocando. Sin mirarlo, ve. Pero de repente lo que a veces se produce ahora, uno escucha de repente unos sintetizadores, cosas, y no sabe si es máquina o no, o si el cantante lo arreglaron o no. Lo otro es más crudo. Entonces eso se nota.
Sientes la batería, pero no está el baterista, claro, por decirte.
Claro. Ahora, hoy día, les cuento nuevamente, estamos con Denise y Carlos Corales, integrantes de Agua Turbia. Hoy día hay un movimiento musical chileno que ha logrado un espacio importante. Yo tengo la impresión de que ha ayudado además el tema de la ley de música chilena, la presencia en las radios, que siempre, o sea, yo creo que ha tenido un efecto bastante notorio. Pero hay un público que está siguiendo a solistas, a bandas, a distintos músicos chilenos de estilos bastante variados, además. ¿Cómo ven ustedes este movimiento?
Eso es lo que a mí más me impresiona, porque los conocemos a todos. Son muy cariñosos con nosotros, las nuevas generaciones de los artistas chilenos o de los cantantes. A veces me enseñaron a separar en Estados Unidos que había cantantes, músicos y artistas. No confundir, pero los vamos a poner en nuestro país a todos, y son cariñosos, tan ávidos de saber de otras experiencias, de ideas también. El disco este de nosotros, el Fe, Amor y Libertad, este nuevo, lo hicimos en nuestros estudios, pero Carlos decidió dárselo a un grupo de gente que no tiene más de 35 o 40 años. Y de ahí nos dimos cuenta la mirada que ellos tienen dentro de la música. Ellos, yo creo que sí, las redes sociales son fantásticas. Bueno, uno se puede encontrar que de 100 besos, abrazos y de todo lo bueno que puedan encontrar en uno, también hay alguien que lo encuentra curioso. Porque
está bien.
Estoy contigo, estoy fina, podría decir otra palabra, sí. pero no. Pero yo creo que todo es válido, yo creo que con todo se aprende. Hay que tener fe en uno, por eso el disco se llama Fe, Amor y Libertad. Yo digo que es esencial cuando yo veo, insistiendo, no quiero citar ningún nombre de nuestros colegas, porque sería injusto, pero tengo una gran esperanza de que nuestro país va a tener grandes estrellas con el tiempo. Sí. Están usando demasiada tecnología hoy en día, pero solo se van a dar cuenta, no solo nosotros, en todos los países. Vi un documental, The Day the Music Dies, que se está dando en el Sundance, en ese canal, y es impresionante cómo hablan ahí los grandes de los grandes. O sea, estamos hablando a nivel de Clapton, de otro. ¿Por qué ha sucedido que la música se ha prevalecido, se ha metido mucho en la tecnología?
Claro. Y claro. desde el punto de vista del aporte musical, Carlos, ¿te parece que hay una propuesta atractiva, interesante en esta generación?
Sí, en general te digo, está bien dirigida al pop, en general la música que se está haciendo en Chile. Bueno, tiene que ver con la conexión que hay con España, con México. Es mucho más fácil tomarse un pasaje, viajar, hacer lo que llaman el coaching allá, que duermen en la casa del otro músico, el otro músico viene para acá. Eso facilita mucho el contacto. Se ha ido achicando el espacio. Y además, al darse cuenta de que en otro país uno ve lo que está pasando y dice, oye, nosotros lo podemos hacer exactamente igual y mejor. Eso es lo que falta.
Hay una cosa, perdón, que yo te dije cuando nos encontramos previamente. Yo siento que nuestro país tiene las mejores voces. Estoy hablando, vamos a hablar de Sudamérica, ya, para no agrandarme tanto, para Latinoamérica, Iberoamérica y todo. Tiene las mejores voces y tiene los mejores músicos, ¿sabes tú? Y tiene una poesía divina. Nuestro país tiene gente que escribe, pero como ningún otro, por lo menos lo que yo he escuchado en mi vida y lo que leo. Pero hay una cosa que de repente nos hace alejarnos del famosismo, de lo que fuere, del éxito. Y es una cuestión de personalidad. Como que nosotros, voy a incluir, los chilenos hay como una cosa de respeto, no sé. A lo mejor es poca...
Nos falta desparpajo,
claro,
se
claro.
Perdiendo eso por imagínate en el fútbol. Sí, ahora, yo creo que juega en cualquier país.
Hay buenos ejemplos en el fútbol. Claro, en ese sentido hay buenas historias, algunas también en las artes. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Le queremos agradecer muchísimo a Denise, a Carlos Corales, integrantes de Agua Turbia. Ellos están presentando su disco Fe, Amor y Libertad, y específicamente el single Corazón Bye Bye, que estuvimos escuchando. Y además se van a presentar el 1 de julio,
Nescafé. ¿Tú sabes
Nescafé de las Artes?
Antes de irme. El Nescafé de las Artes tiene una historia, porque ahí nos presentamos nosotros en 1970 en los conciertos del mediodía.
Mira,
y el manager nuestro y que rentaba este teatro para estos conciertos se llama Alfredo San Jean, que ahora es el dueño del Nescafé.
Le fue bien.
Así que una manito.
Le fue bien, el mundo es redondo. Muchas gracias.
Quiero pedir perdón por este guante, pero mi hija llegó con su gatito y a mí me gusta tomarlo.
Los que nos están viendo en el streaming verán que Denise está ahí con un guante negro.
Muchas gracias.
¿Eh? Bueno, ya nos vamos a escuchar un poquito de música, sí, pues. Esto es Iggy Pop con Candy.
It's a rainy afternoon, 1990. Beautiful, beautiful girl from the north. You burn my heart with a flickering torch. I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, 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 I can't let you go. All my life you're haunting me. I love you so.
Bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Down on the street. Not
Escuchamos a Iggy Pop con Candy. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, La Carta de un Visionario. Luego Nada Personal con Rodrigo Álvarez y Consuelo Saavedra. A las 8 de la noche, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Andrés Benítez y Rafael Gumucio. Y a las 20:30 horas, un nuevo capítulo de Edición Limitada, Duna Jazz, con Santiago Ramírez. Nos juntamos entonces mañana, aquí en Aire Fresco. Sigan en la compañía de Duna y también visitando duna.cl. ¡Chao!